Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Es un ámbito especialmente propicio para ejercitarnos en las virtudes teologales. Son las verdades de fe que se refieren a la vida después de la muerte. Esas realidades de las que solamente tenemos experiencia de la primera, de la muerte, que las demás de una manera absoluta tenemos que dar crédito a la palabra de Dios, de las palabras explícitas o de las palabras que podemos extraer de las parábolas. Es neta la diferencia entre quien cree y quien no cree. Se podría decir también entre quien espera y no espera aquello que está por venir. La carta del Padre pues nos recoge algunos textos, también citando al Papa Francisco, de la realidad, así entre comillas, absurda, que supone la muerte para aquellos que no esperan nada, aquellos que no creen y por lo tanto tampoco esperan. La muerte es como un agujero negro que se abre en la vida de las familias y al cual no sabemos dar explicación alguna. El Papa Benedicto XVI decía, la religión de los griegos, los cultos y los mitos paganos, no podían tampoco iluminar el misterio de la muerte. Sin la fe en Cristo y sin la fe en la resurrección de Cristo, es un agujero negro, es una realidad absurda. Hasta el punto de que una antigua inscripción decía, in il ab nihilo quam cito recidimus, que pronto volvemos a caer de la nada a la nada. Si quitamos a Dios, si quitamos a Cristo, el mundo vuelve a caer en el vacío y en la oscuridad. Y esto se puede constatar también en las expresiones del nihilismo contemporáneo. Un nihilismo a menudo inconsciente que lamentablemente contagia a muchos jóvenes. Pues ¿cuál es nuestra fe para no caer en este nihilismo, para no plantear las cosas como si fuera un agujero negro, sino al contrario, como sabemos que tanto lo repetía San José María, como una realidad positivísima? Voy a querer que me canten una canción cuando me esté muriendo, voy a ver la muerte como una buena amiga que me facilite el camino. Pues solo a los desamorados no les entusiasma el encuentro con Cristo. Todo se me resuelve precisamente la luz que me da la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Transforma nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. No queremos, hermanos, dice San Pablo, que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Y el Señor nos ayuda con sus parábolas. Por ejemplo, con esa parábola de las 10 vírgenes, de las jóvenes que están invitadas a una boda, a la fiesta de bodas, que como sabemos la fiesta de bodas es una imagen del reino de los cielos, de la eternidad, una imagen feliz, pero que en ella el Señor nos enseña una verdad que nos hace reflexionar. 5 entran a la fiesta porque habían tenido aceite en sus lámparas, mientras que las otras 5 se quedan afuera porque no han llevado aceite. ¿Qué representa este aceite indispensable para ser admitidos en el banquete nupcial? San Agustín y algunos otros autores leen en él un símbolo del amor, porque el amor no se puede comprar, sino que se recibe como don. Se conserva en lo más íntimo y se practica en las obras. Por eso podemos preguntarnos cómo nos planteamos nuestra muerte, no cómo la imaginamos, es decir, cómo me voy a morir, en dónde me voy a morir, cuáles van a ser las circunstancias, sino voy a plantear mi muerte precisamente como una meta, como una ilusión, como se la planteó Jesús, que llamaba a la muerte su hora. No ha llegado mi hora. Jesús nació y se hizo hombre viviendo constantemente en dirección hacia el final de su vida. Vivía cara a la muerte, a la eternidad. Entonces, efectivamente, no caeremos en el nihilismo de decir, bueno, pues es que al final da todo igual, al final todo queda en nada. No, voy a plantear mi muerte como, pues, el atleta, por ejemplo, que se plantea subir una montaña. Ahí está mi cumbre, hacia allá me dirijo con paso determinado. Es mi verdadera meta. No tengo otras metas aquí en la tierra, porque serían metas que al final me acabarían decepcionando. Si no las consigo, pues viviría siempre frustrado. Y si las consigo, tendría que decir, bueno, ¿y ahora qué te queda? Como pasa a veces, por ejemplo, con los presidentes de la República, que acaban su periodo a los 50 y tantos años, y yo digo, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo ninguna otra meta, ya no puedo ser más, a lo mejor puedo ser secretario general de la ONU, pero pues no voy seguramente tampoco a conseguirlo. ¿Qué voy a hacer? Ya cumplí mi sueño, o lo que sea, el deportista, su medalla, el científico, el premio Nobel. Y yo puedo decir, bueno, es que no, nunca me voy a jubilar. Nunca voy a decir, ya no tengo ningún objetivo. Si vivo, tengo que avanzar. Mi meta es el instante de mi muerte, y para ese instante me preparo. Y muchas veces la adelanto, me ilusiona, porque tengo esta misma concepción de la muerte de Cristo, que decía, para esto he venido al mundo. Mi muerte es mi hora. Y me lo voy a plantear así, como también nos enseñó Jesús, no solo con esta parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, es decir, cuida tu aceite, ten siempre provisión de tu aceite, no sabes a qué hora va a ir el esposo, si va a venir a la primera vigilia o a la segunda, sino también con esas maravillosas pues imágenes que suponen las resurrecciones que hizo Jesús de los muertos. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a los muertos? Pues los muertos oyen la voz de Cristo, como le sucedió a Lázaro, que escucha, Lázaro, sal fuera, o al joven hijo de la viuda de Naín, que decía, el Señor, joven, levántate, estoy en una gran oscuridad, estoy en unas tinieblas, voy a empezar a oír la voz de Jesús, o como la niña muerta, Talita Kum, levántate, ya no estás muerto, estás en tu verdadera vida. Y lo primero que veo es el rostro de Jesús, como vio la niña, como lo vio el joven, como lo vio Lázaro. El rostro de Jesús amabilísimo. Y Jesús, pues, me entrega a los que amo, me entrega a María, como entregó al joven a su madre, como entregó a las niñas a sus padres, como entregó a Lázaro a sus hermanas. Es la felicidad de la gloria accidental, la visión de Dios. Pues mi vida es una peregrinación, un camino. Jesús le cambia el signo a la muerte con su resurrección. Ya no será el muro ante el cual todo se estrella, sino que es una Pascua, es un paso, es un tránsito, morir. De alguna manera podríamos pensar que que no está bien aplicada la expresión muerte o morir, porque se dice igual, por ejemplo, de un vegetal, de un animal, que del hombre, y no es exactamente lo mismo. Esta plantita ya se murió, ya está completamente seca, pues esta plantita nunca va a volver a vivir, a lo mejor esa es la idea que tengo de la muerte de los hombres. O este animal que, no sé, esta chinche que pisé o que aplasté, ya se murió, ya no va a vivir. No, este señor que se murió, o esta señora que se murió, o este joven, o este niño, ese no está completamente muerto, no está muerto del todo. Está solamente sus restos, como se dice bien, aquí están sus restos. Él no está aquí, él sigue vivo. Está con la vida nueva, vida que no acabo de comprender, pero es mucho más plena que esta vida, que no está sujeta a las limitaciones de esta vida. Aquí me deja, pues eso, a lo mejor como el, no sé, no es una comparación muy adecuada, pero como el astronauta, pues dejó su uniforme o el buzo, dejó su uniforme, pero aquí está nada más su recuerdo, él está con Dios. Y por eso para nosotros la muerte no debe ser nunca repentina, nos muramos como nos muramos. Repentina es una cosa que nos espera, no quiero caer en ese nihilismo o en ese síndrome del avestruz que no, yo no me preparé para mi muerte. Porque la estoy preparando cuando busco y espero constantemente a Dios, cuando me ilusiona ese momento, como hacía San José María, cuando te vea por primera vez, Dios mío, ¿qué te sabré decir? Voy tum tum, domine requiram. Estoy adelantando muchas veces ese momento. Qué alegría que escuche esas palabras. Bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. Para ti no será juez, será sencillamente Jesús. Y por eso la muerte es una hermana. Bienvenida sea nuestra hermana la muerte. Una buena amiga. Y la medito como realidad personal, como una realidad ilusionante. Le ofrezco mi muerte, como hago cada vez que rezo el Via Crucis, y le pido que me acompañen Jesús y María en el momento de la muerte. Y me encomiendo a San José, que es, como dice ese cuadro que está en la parte de atrás de este oratorio, es el refugio, el patrono de los agonizantes, en esa situación en la que confío también grandemente esperar la misericordia de Dios, ser confortado con los sacramentos, haber tenido posiblemente una etapa de purificación con mi última enfermedad, o haberme purificado muchas veces antes también con mi vida de penitencia. Y voy a ilusionarme con que cuando ya no pueda ver, ya no puedo, ya no tengo fuerzas ni siquiera para abrir los párpados, entonces voy a empezar a ver más su rostro. Ya oigo como muy lejos las voces de los que están conmigo, o del médico, o quien sea. Voy a empezar a oír la voz del Señor. Pues la ilusión por mi muerte y la ilusión también, en ese sentido, por los últimos años de mi vida. Porque como sé, las almas tienen que mejorar con el tiempo, como el buen vino, y lo que hace la Iglesia cuando estudia las causas de canonización, es decir, los años más importantes de esta persona que estamos viendo, si tuvo virtudes heroicas o si es candidato a la beatificación, pues son los últimos. A ver, que como no sabemos cuáles son los últimos, pues tenemos que aprovechar todos los instantes. Y sin embargo, pues mientras más pase el tiempo, tendré que tener esa conciencia y tendré que ayudar a los demás, a mis hermanos, a mis hermanas, y a ver. Pues lógicamente esta persona pues está en la tercera edad o está en la cuarta edad y le queda poco tiempo. No sabemos si 5, 10 años, 1, nadie sabe. ¿Sí? Podemos preguntar a una persona de mucha edad, ¿y cuánto tiempo crees que te queda de vida? Y la verdad es que no sé. No tengo No tengo ninguna intuición, no tengo ningún aviso, no tengo ninguna sospecha. Pero lo que sí tengo que saber es que mi crecimiento tiene que ser acelerado. Mientras más cerca esté del centro de gravedad, tengo que ir más rápido. Y sé también que tengo peligros cuando vaya envejeciendo o cuando sea una persona ya de edad avanzada, porque se me puede perder de vista esto y entonces puedo empezar a tener como algún desenfoque, porque lógicamente como soy una persona de edad avanzada, han menguado mis capacidades físicas, tengo a lo mejor ya una jubilación, ya tengo menos que hacer, y como todo el planteamiento de lo mundano es que el hombre feliz es el que tiene salud, y el que tiene belleza, y el que es exitoso, y la vejez y la enfermedad, el mundo moderno no la ve como un bien. ¿Cuánto se esforzó San Juan Pablo II en hablarles a los enfermos y en hablarles a los ancianos? Y decir, tiene que ser al revés, hay una gran belleza en la ancianidad y hay una gran belleza en el dolor y en la enfermedad. Cuanto más se derraman en la ancianidad la sabiduría y el amor, es porque debería aquella persona saberse más cerca de Dios. Está más cerca. La última etapa de la vida se suele vivir como se vivieron las anteriores. Y si en las anteriores el alma no fue contemplativa, tampoco lo será al final. Y será más duro porque ya no tendrá aquello que de alguna manera le compensaba, como podría ser el activismo, las relaciones humanas, la realización de proyectos. Y entonces aquella persona, a lo mejor que en su juventud era muy empeñosa y muy, no sé, proactiva y muy resolutiva, resulta que ya al final no tiene todo lo que tenía y entra en una profunda tristeza o se deprime o empieza a tener, pues, búsqueda de sucedáneos, a matar el tiempo de cualquier manera, a buscar la televisión, el adormilamiento, el aburrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué está buscando esos sucedáneos? Pues porque no se empeñó en la vida contemplativa. Y ahorita que podría desplegar mucho su vida contemplativa, porque pues tiene más tiempo, le está pasando que se centra en sí mismo y manifiesta mucha inconformidad y reclama más atención, y entonces no es un viejito, no es un enfermo santo, y a lo mejor pues fastidia un poco la vida a su alrededor, y tendríamos que decir, no, tenemos que ayudarnos. Y dice, oye, envejece bien, no vayas a empezar a tener arrugas en el corazón de estas realidades con las que te problematizas. Pues es que, ¿qué voy a hacer? Pues sé contemplativa. Reza mucho. Cuida tu aceite. No vais a llegar sin aceite, porque si vas a comprarlo, no lo vende. Se regala el aceite, lo regala Dios. Es un don de Dios al que estuvo, pues, atento para que, pues, tuviera esa reposición del amor de Dios. Y efectivamente Dios sabe que quizá tendrá que purificarnos y nos mandará situaciones en que, pues no sé, ya por ejemplo, como no me puedo desplazar, ya no puedo hacer apostolado personal, porque me tienen que llevar. Y tengo otro gran problema para hacer apostolado personal, que es que estoy sordo, o estoy sorda. Ya no oigo lo que me dicen. Dios me quitó la capacidad auditiva. Y pues sí, si no oyes, está difícil que hagas apostolado, porque vas a poder hablar, pero no vas a poder oír. ¿Y qué hará ese anciano para aprovechar su incapacidad y su aislamiento? ¿Qué le queda? Pues le queda, como siempre, Jesucristo. Le queda la comunicación, la comunión con Jesucristo, la ilusión con Él. Y eso podrá decir, aprovechar el tiempo. Cada día que pasa es un día menos en esta vida y es un día más cerca de estar con Él. Los segundos, decía San Agustín, son semina eternitatis. Son semillas de eternidad. El dinero para comprar la eternidad, para mí y para los demás. Voy a cuidar mi aceite. Voy a hacer que cada día tenga más aceite, que esté mi lámpara perfectamente iluminada, con la luz de la contemplación, con el aceite del amor. Y tendré que decir, entonces, ¿qué significa aprovechar el tiempo? Realmente aprovechar el tiempo, pues no significa que yo haga muchas cosas, porque hay veces que ya no puedo hacer nada. Y lo importante no es que yo haga muchas cosas, que al final puede ser que muchas de esas cosas, como decíamos ayer, sean efecto de mi soberbia, de la afirmación de mi yo. ¿Cuántas veces es el workahólico? Pues lo que hay en el fondo es una profundísima soberbia. Y un profundo miedo a perder su imagen, a irse retrasando en la competitividad. Pues aprovechar el tiempo quiere decir crecer en cada instante en el amor. Amas más, amo más, contemplo más. Tengo prisa en amar, entonces el tiempo se redime, como sabes, el tiempo se va a la eternidad. Lo que es tan propio el espíritu de la obra es que esta actividad tan, no sé, tan oculta, tan sencilla, incluso a lo mejor a veces tan humillante, de ahí se amando, pues aquello se fue a la eternidad. Aquel servicio que hice a alguna persona ya no se pierde en la noche de la historia, se redimió, se salvó esa pequeña actividad. Tempus breve est. Entonces, como si la vida se te ha ido rápido, sí, se me ha ido rapidísimo, se me ha ido como el agua entre las manos. Pues ahora, pues aprovecha el tiempo de vida que te queda, son tus segundos, tus semillas para comprar eternidad. Ayuda a los demás también a que estén bien enfocados. No digas, con esta persona ya no hay nada que hacer, o con mis defectos ya no tengo nada que hacer, ya soy así, ya no puedo ser más contemplativa. Ya no puedo tener más trato con Jesús, ya no puedo conocerlo más, ya no puedo meterme más profundamente a su corazón, ya no puedo leer el lenguaje de sus llagas, ya no escucho su palabra. Si no, no pierdas el tiempo. Haz lo que debes, y lo que debes es esto, no pierdas tu aceite, que te está consumiendo. Por lo tanto, el tiempo no solo se pierde porque yo esté mano sobre mano, que si se pierde, puedo perder mucho tiempo, por ejemplo, con mi mundo mental, con mis imaginaciones tontas, con mis preocupaciones, si no pierdes el tiempo. No sé, llénate de la contemplación de la vida de Cristo, de la contemplación de los misterios del Rosario, de la contemplación de la pasión. ¿Por qué pierdes el tiempo con tus resentimientos, con tus egoísmos, con tus, no sé, con tus aprensiones? Pídele a Dios que te llene tu tiempo mental también, y no digamos con tu curiosidad. Qué triste que el demonio, pues no sé, atonte tanto a la gente con los iPhones y con los Facebook. No pierdas el tiempo. O sea, te va a doler mucho en la eternidad haber dicho, oye, se me consumió mi aceite y no tengo suficiente, o llegué con muy poquito, y mi cielo, mi eternidad, pues depende de mi aceite. La fuerza del amor con que yo te ame, Señor, en la eternidad depende con la que te ame aquí. Y es que no sea tonto, estoy perdiendo miserablemente el tiempo con mis palabras ociosas. ¿Cuántos miles y miles de horas he desperdiciado por no aprovechar bien mi tiempo mental? O por haber hecho perder el tiempo a los demás también, o perder el tiempo con mis simplezas, o con mis ridiculeces, o mis tonterías, o mis complicaciones. Qué importante, no seas complicado. Vamos a una cosa. No te duermas como las vírgenes necias que ni se dieron cuenta cuando se les fue acabando su aceite. Enséñanos a contar nuestros días para que entre la sabiduría en nuestro corazón, dice el Salmo 90. Que cuente mis días y mis minutos y mis segundos, semina eternitatis. ¿Qué inversión tan importante es que aquí el tiempo se me convierte en eternidad? ¿Qué importante es cada segundo? Mis 86.000 segundos que tengo cada día. Para que entre la sabiduría en mi corazón. Pues vamos a acudir a María, que como sabemos muy bien, creció en amor en cada instante. Fue colmada desde el primer instante en su amor, pero ese amor fue haciéndose cada vez más grande, más intenso. ¿De qué murió María? Pues de mal de amor, como dice aquel punto de camino. Me hablas de morir heroicamente, ¿no crees que es más heroico morir inadvertido? En una buena cama, como un burgués, pero de mal de amor. Murió María, ya no podía estar más tiempo lejos de su amado. No se murió de enfermedad ni de vejez, sino que fue su alma la que se fue, y al irse, se llevó también su cuerpo. Pues que nos acompañe en el momento de nuestra muerte, que nos ayude en este caminar, que nos prepare este tiempo que nos falta, estos años, que vayamos en ese crecimiento acelerado, que nos ilusione, que la preparemos, que busquemos hoy y mañana y todos los días que nos puedan quedar, decir, ¿cómo te voy a encontrar más? ¿Cómo voy a ir más a ti? ¿Cómo voy a ser más contemplativo? ¿Cómo voy a entregarte más plenamente mi corazón? Y le podemos pedir eso, esa pequeña oracioncita que dice: Señor, no me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. No, necesidad de ya, tu alma ya cumplió su plazo. Devuélveme tu alma. Pues sí, Señor, pero pídemela cuando ya te haya entregado plenamente el corazón. Hasta que todo mi corazón sea tuyo. Pídeme el alma. Madre llena de bondad, haz que cuando expiremos, por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. Pues que nos ayude a vivir así. Un latido nos separa de la eternidad. Un solo latido del corazón. Así que ya no vivas engañado. Espera lo que tienes que esperar. Cree en esta palabra, cree, no sé, en esta parábola tan sencilla de Jesús que dice: estás invitada al banquete de bodas, pero vigila siempre, sé prudente, busca ese aceite del amor, que hagas acopio en cada instante para que te acompañe cuando llegue el esposo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.